La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de TEA, dentro de su programa de eventos, ha invitado en esta ocasión al presidente y fundador de la consultora española de investigación y comunicación GAT3, Narciso Michavila. Señor Michavila, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Estamos también con Ana García. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, agradecida a vosotros.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, formación en Estadística, artillero en excedencia. Su trabajo en parte al menos, es profetizar el futuro, pero con unos métodos bastante más científicos que los de Nostradamus, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que aunque la sociedad cada vez es más líquida y es más volátil y parece que es más compleja, sin embargo nunca ha sido tan fácil conocer la sociedad como actualmente. Por dos motivos: por la tecnología que tenemos, nunca hemos tenido tantas herramientas, pero sobre todo porque los ciudadanos en todo el planeta, o sobre todo en las sociedades occidentales, nunca han tenido tantas ganas de poder contar sus problemas.
Un lujo, señora García, contar con Narciso Michavila.
Efectivamente, la verdad es que intentamos siempre irnos superando y en esta ocasión ha sido un caso más de éxito que podamos contar con él, y hay muchísimas personas de Córdoba y fuera de Córdoba que quieren acudir esta tarde para escucharlo.
¿A su juicio la sociedad se explica por lo que se vota o lo que se vota se explica por la sociedad?
Bueno, a ver, el voto es una de las decisiones y la ventaja del voto es que además luego lo puedes contabilizar. Hay muchas otras decisiones que sí, se transforman a lo mejor en matrículas universitarias o en vuelos o en productos comprados o en tantísimas cosas como estamos haciendo en el día a día, ¿no? El voto viene explicado por el contexto. Pero lo que sí hay que entender, en España ahora estamos viviendo momentos muy abruptos, de muchos cambios electorales, de sorpresas, y no solo en España, pero entendemos muchísimo mejor el voto cuando lo vemos en el largo recorrido. Entenderemos mejor lo que pasará en las siguientes elecciones, viendo no lo que ha pasado únicamente en la última, sino en todas las anteriores.
¿Cree que, como ha dicho el presidente Sánchez, el avance en Europa de la derecha, de la extrema derecha, es un peligro real para la Unión Europea?
Bueno, a ver, puede ser un peligro para el señor Sánchez, a lo mejor, si él lo ve así. Y es lógico que desde sus planteamientos, pues en el propio libro Tierra Firme, que he tenido la oportunidad ya de leer, él no para de hablar de miedo, 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 y además fija precisamente en el miedo a lo que él llama ultraderecha, los resultados sorpresivos de las últimas elecciones. Por lo tanto, desde su punto de vista, sí que es evidente que un miedo a esas posiciones ha condicionado mucho las elecciones, del mismo modo que hace unos años era el miedo al otro extremo, que era el miedo a Podemos, fue precisamente lo que condicionó las elecciones anteriores, ¿no?, del año 2016.
¿Qué les preocupa a los españoles en estos momentos, a su juicio?
Hay que ver. Lo primero que diría es que, a pesar de que España es muy diferente y muy plural, las diferencias no son tanto territoriales, por mucho que se empeñen los políticos nacionalistas, como sobre todo pues por edad y luego por muchos segmentos. Yo me centraría sobre todo en los problemas de los jóvenes. Y para el joven, el problema principal, con diferencia y no solo en España, es el acceso a la vivienda. El resto de los problemas no son tan importantes como el acceso a la vivienda. Y en el caso de España ahora mismo preocupa muchísimo, evidentemente, todo el debate territorial, porque supone un modelo de ruptura de igualdad que nos hemos dado los españoles, no ya en esta democracia, sino durante siglos de convivencia, ¿no?
En su contrario, ¿los políticos quieren hacernos ver que hay cosas que nos preocupan más de lo que realmente nos preocupan?
La política es el arte de crear problemas para parecer cada político como el salvador de ese problema. Y entonces ves unos que a lo mejor el problema son los extranjeros, y entonces aparecen ellos como los defensores o los salvadores de ese problema. Para otros el problema es el cambio climático, que ciertamente es un problema, pero que preocupa a todos y que ningún político tiene la solución por sí misma. Y por lo tanto, pues siempre, pero ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, el que tiene el poder pues intenta aumentar los problemas. Además, eso está súper estudiado en sociología, que no solo crea el problema, sino intenta preservar ese problema para él poder seguir viviendo como Mesías salvador de ese problema.
Y desde el punto de vista de la sociología, ¿qué parte de realidad o qué parte de realismo le debemos dar a lo que se dice en redes sociales?
A ver, las redes sociales es importante atenderlas como en su día atendíamos, por ejemplo, pues los editoriales de la prensa escrita, que aunque la leyera poca gente, en este caso las redes sociales, por mucho que queramos, pero sobre todo las que crean más opinión política, que es Twitter, por ejemplo, pues en ella está una minoría y además en un tono, como lo estamos viendo, ministros que en lugar de comportarse como gestores, pues se comportan más como hooligans de Twitter, ¿no? Y por lo tanto, o sea, hay que minimizar muchísimo. De hecho, yo en todos los procesos electorales y en GAT3 hemos estado en más de 30 países, el único sitio donde tengo constatación que realmente las redes sociales pudieron incidir en el resultado fue el plebiscito de paz en Colombia en el año 2016. ¿Quiere decir que las redes sociales no influyen? Sí, pero por desgracia influyen más en la polarización y crispación, que es de lo que vengo a hablar en Córdoba. Influye muchísimo más en esa percepción de crispación de la clase, de la élite política, que en realidad en el ciudadano, en la sociedad.
Me la ha dejado votando, como diría, contando un partido. ¿Qué va a contar hoy a los alumnos y amigos de TEA?
Pues no voy a poder dar el resultado final del partido porque siempre uno sabe cómo empiezan las conferencias, no sabe cómo terminan. Pero sí puedo decir que el tema de la conferencia, inédito, pero analizado a fondo, es censura, crispación, lo que los politólogos llaman polarización ahora mismo, ¿no? Crispación, la muerte de la razón. Entonces daré los elementos de por qué a algunos políticos les interesa la polarización, cuáles son las herramientas que utilizan para la polarización y qué efectos consigue, al final, produce efectos adversos esa propia polarización. Es la historia de la humanidad vivida en tiempo presente.
Señora García, siempre con la actualidad de TEA.
Siempre con la actualidad de TEA, que es la actual Loyola Andalucía. La actual Loyola viene de lo que era antes de TEA. Y lo que intentamos es acercar pues personalidades tan importantes y que ahora mismo pues son de gran interés a la sociedad en general, como en este caso. Y lo que tenemos son muchos eventos empresariales para fomentar la sinergia entre los antiguos alumnos y amigos de TEA, que por eso se llama Amigos de TEA, porque estamos abiertos que cualquier persona que esté interesada en nuestros valores pues se asocie a la Asociación de Antiguos Alumnos.
Voy a terminar como empecé. ¿Qué futuro le aguarda a esta legislatura? Le voy a pedir que sea un poco Nostradamus, pero científico.
A ver, la legislatura no sabemos cuánto va a durar. Evidentemente, después del sorpresivo resultado de la noche electoral, ya al día siguiente, y lo tengo en mi cuenta de Twitter fijado, era evidente que iba a haber un gobierno Sánchez, y además en estas condiciones. Pero ojo, que vamos a ver, Sánchez iba a ser y es el presidente del gobierno. Otra cosa es que pueda gobernar. La prueba de ello es que quien está tomando las decisiones que nos afectan a todos no está en la Moncloa, sino que está ahora mismo en Waterloo y está haciendo obligar al presidente de la nación a tener que acudir a Suiza todas las semanas. Por lo tanto, más allá de la duración que tenga la legislatura, lo que sí sabemos es que va a ser una legislatura con muy poco desarrollo legislativo, extraordinariamente inestable, porque cuando, precisamente por la polarización, el nacionalismo catalán está en mínimos históricos, nunca está tan bajo, y el apoyo a los partidos de izquierdas igual, y deciden, y lo hemos visto esta misma semana, ¿no? Pues volvemos a ver que el problema ya no era ni Vox ni era Partido Popular, sino era simplemente el ceder, en este caso, la alcaldía de Pamplona a Bildu. Por lo tanto, pues no le va a quedar más remedio, si sigue instalado en la estrategia del no es no de Pedro Sánchez, que es el que le llevó a la moción de censura, pues no le quedará más remedio ese no es no a la mayoría social, que sea un sí es sí a todo lo que le vayan pidiendo. Cuatro formaciones que entre ellas están enfrentadas y además ahora también a Podemos, que se ha salido de la coalición de gobierno. Por lo tanto, legislatura bastante inestable. No sabemos cuánto puede durar.
Pues, señor Michavila, señora García, muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchas gracias a vosotros y encantado de venir a una universidad que es siempre el futuro de la sociedad, con unos principios cristianos como pues la Compañía de Jesús, que tanto ha influido en la historia de la humanidad. Pocas organizaciones lo han hecho tantísimo y especialmente en Córdoba, una ciudad que también de la que nos podemos sentir muy orgullosos en España.
¿Y que conocía o no al señor Michavila al final?
Efectivamente. Pues simplemente invitaros a todos los que nos estén oyendo, si se quieren pasar esta tarde por allí por Loyola, que podrán escuchar a Narciso Michavila.
Muchas gracias a ambos.